a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pide Taxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy, más que nunca, el kilómetro 42, porque probablemente hoy se ha hablado más que nunca de los 42 kilómetros, 195 metros del Maratón de Berlín y del récord de Kipchoge. Ya lo saben, 2 horas, 1 minuto, 39 segundos, todo el mundo hablando del extraterrestre, del límite del ser humano, del tiempo por kilómetro. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola otra vez, aquí estamos, que no me he ido.
Es verdad.
He ido al baño un rato y he vuelto. Por cierto, que este super récord, que dicen algunos expertos que es el acontecimiento más importante de la historia del deporte mundial, de toda la historia, ha eclipsado un poco, y no debería, otros como el de Super Mario, que está ahora mismo volando. Estoy hablando de Mario Mola, sí, tercera vez campeón del mundo de triatlón. No va a estar hoy en el kilómetro 42, pero va a estar en cuanto llegue a España en el partidazo. Y Kevin Mayer, que ha sido ahora a batir el récord del mundo de decatlón, que es con otra marca estratosférica. Ha superado los 9.100, o sea, que ha sido un fin de semana tremendo para el mundo.
¡Qué pasada! ¡Chema Martínez! ¡Hola, Chema!
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
Estoy un poco indignado, Chema.
¿Y eso? ¿Qué
pues
ha pasado?
Te cuento que ahora resulta que están hablando de que este hombre es un extraterrestre, los límites del ser humano, y yo digo, no, pero si extraterrestres son todos los que bajan de 2.15, 2 horas 15 minutos, yo ya los considero extraterrestres. Hacer un maratón en 2.15, 2.14, 2.10, eso ya son cosas que ponen al límite al ser humano.
Sí, yo creo que podríamos hablar de la gente preparada, algo excepcional, ¿no? La gente, como dices tú, que baja de 2 horas 15, algo excepcional, pero terrenal. Yo sí que es cierto que, por un lado, estas últimas 24 horas, desde que ha batido el récord Kipchoge, creo que todo el mundo ha tomado conciencia de lo que supone correr a estos ritmos, Juanma. O sea, es tremendo, o sea, ponerte a 2.52. Yo esta mañana me he puesto en...
Sí, lo hemos escuchado en el arranque del programa.
Sí.
Sí, a correr...
Ha roto la cinta del gimnasio.
Sí, bueno, tampoco, porque desgraciadamente han puesto una cinta nueva que es capaz de correr a 23, 25 por hora, con lo cual tampoco tenía mérito para romperla. O sea, que no se rompen, pero es brutal. O sea, que yo que estoy acostumbrado, he corrido un 10.000 en 2.45, alguno me recordaba cuando había corrido una maratón tan rápido y recordaba los Juegos Olímpicos en Pekín, cuando hice del 6 al 9 en 8.30, 2.50. Pero es algo totalmente excepcional. O sea, es increíble cómo el ser humano puede ser capaz de correr durante 2 horas, 1 minuto y 39 segundos la distancia de 42 kilómetros con 195. Y yo estoy muy contento, o sea, que como adoro y es mi pasión, ¿no?, el correr, ver cómo la gente lo está interiorizando por primera vez y sabe que correr a las velocidades que ha hecho este hombre, y sobre todo con esa suficiencia, Juanma, que ha sido tremendo, ¿no? Cómo ha corrido, cómo ha llegado a la meta.
Fíjate, ayer Chema nos decía Albelda en el tertulión que habría que saber cuántos jugadores de primera división son capaces de hacer un kilómetro, por debajo de los 3 minutos.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que veas y lo pongas un poco en contexto. Yo hace muchos años, cuando Luis Enrique vino a entrenar aquí a sacarse el título de Luis Enrique, el entrenador de la selección, vino a sacarse el título con Guardiola aquí a Las Rozas, me llama por teléfono y me dice, oye Chema, ¿no te importa que corramos un poco juntos y así me enseñas que me han dicho que vives por aquí y puedo compartir contigo un ratito? Yo salgo a correr con él, y por aquel entonces ya estaba en forma, ya había dejado el fútbol, y salgo a correr y terminamos el último kilómetro en 3:08, algo que me pareció de extraterrestres, ¿no? Que un exfutbolista fuera capaz de correr a esos ritmos. Me pareció algo tan excepcional que bueno, todavía me acuerdo, y alguna vez que se lo he comentado, me parece tremendo que alguien pueda correr a esas velocidades que están cercas a 20 por hora. Con lo cual, si me dices algún futbolista ahora mismo activo que sea capaz de correr a ese ritmo, te diría casi sin lugar a duda que no es posible. O sea, que salvo uno muy muy preparado, que podríamos hablar de los tiempos de Soler, ¿os acordáis? Que estuvo en muchos equipos, sí, hacía una preparación física. Pues y yo creo que en un mil tampoco, o sea, que a mí se me antoja algo totalmente imposible y fuera del alcance de cualquier futbolista, porque es un ritmo tremendo. Estamos hablando de 17 segundos en 100 metros, de pasar cada 400 a 1:10, 1:11, que es tremendo, y vamos, que está muy preparado.
El que quiera hacerlo en la cinta mañana, que ponga la cinta a 20:09.
Y hay que poner algo de rampa, ¿eh? O sea, que ponemos un poco de pendiente, sí, si alguien quiere probar la cinta.
Y ir a la pata coja, ¿no? Te joro.
No, hombre, digo porque resulta un poco, si pones solo la cinta y va corriendo, tú, si tienes un pie activo y eres capaz de casi acariciar la cinta y directamente no meter fuerza, podrías ir a ese ritmo, ¿no? Pero corriendo en el asfalto es mucho más complejo. Así que, con todo esto, Juanma, Joseba, me parece que estamos ante un récord, vamos, de los que van a perdurar, aunque si hay alguien capaz de volver a batirlo, ese es Kipchoge.
Creía que ibas a decir Javi Guerra.
bueno, anda cerca, y además ahora mismo Javi Guerra es el mejor maratoniano que tenemos en España, y es el que, vamos, nos podría decir exactamente lo que supone correr a estos tiempos.
Hola, Javi.
Sí, Juanma.
Bienvenido, al kilómetro 42.
Un placer.
¿Cuál es tu mejor tiempo de maratón?
Pues mira, data de este año en febrero, que hice 2:08:36, que hacía hace 12 años que no se bajaba de la barrera de 2:09 un español. Yo creo que el último no sé si llegó a ser Chema. Y la verdad que estamos hablando, pues fíjate, de 7 minutos de diferencia. Es decir, que cuando yo estaba en el kilómetro 40, pues Kipchoge ya había llegado a meta, ¿no? Para ver realmente la lo que ha dicho Chema, la auténtica barbaridad que hizo ayer él, y sobre todo con la eficiencia, y partiendo también diciendo que se quedó solo en el kilómetro 25, o sea que hizo 17 kilómetros en solitario, e incluso acabó más fuerte la segunda media que la primera, o sea que eso quiere decir que todavía puede tener margen de mejora, o sea que lo de ayer, pero la verdad es que algo increíble.
Fíjate lo que dices, Javi, lo de las libres. Estamos hablando que hizo 61:06 la primera media y 60:33. Yo esta tarde, cuando estaba entrenando, estaba preguntando, claro, la libre solo aguantó hasta 25, pero claro, ¿a quién pones de libre para que este hombre pueda intentar conseguir acercarse a las 2 horas? ¿No?
Oye, Chema, una cosa que quería aclarar. Las liebres, para hacer de libre, tienen que salir desde el principio.
Eso es.
O sea no puede meterse una liebre en el kilómetro 25 y hacerle el 25 al 30.
No,
está permitido. Vale,
la figura de la liebre es una figura que surge para dar un poco, para facilitar un poco a los corredores esos intentos de marcas, ¿no? Entonces, normalmente lo que suelen hacer las organizaciones es, para los atletas que están en cabeza, al igual que ponen para la gente que quiere hacer 3 horas, hay alguien que marca el ritmo, que quiere hacer 3:30, 3:15, pues para los atletas de élite ponen 3, 4, 5 liebres para que puedan salir a los ritmos que tienen marcados, de tal manera que las liebres se colocan delante y lo único que tienen que hacer los corredores es ponerse detrás. Digo lo único entre comillas, ¿no? Porque hay que correr al mismo ritmo, y lo cierto es que tener a alguien delante de ti, primero te va quitando el viento, te va relajando un poquito simplemente estar detrás de ello, y existen por ahí estudios en los cuales tus pulsaciones pueden bajar 1 o 2 pulsaciones, incluso el ácido láctico que tienes en sangre también puede bajar alguna décima, con lo cual el tener a alguien delante, al igual que pasa en las bicicletas, el colocarte, estar delante o estar detrás de un ciclista, pues supone lo mismo, un ahorro energético. En la maratón o en cualquier disciplina con las libres supone igual, ¿no? Un ahorro, una ayuda que te ayuda a conseguir ese objetivo. En los grandes campeonatos no existe esa figura, pero en las competiciones un poco comerciales sí que existe. ¿Qué tiene que cumplir? Pues que tienen que salir desde el principio, o sea que la liebre tiene que salir desde el kilómetro cero y no puede nadie incorporarse a carrera, con lo cual, para que tengamos una liebre que llegue hasta el 30 o el 35, como ha pasado en otras maratones, tiene que ser alguien de un ritmo, o sea, de un nivel igual al de Kipchoge, cosa que ahora mismo en el mundo no existe, con lo cual esa figura de la liebre, que en este caso hemos visto cómo ha llegado hasta el kilómetro 25 y le ha tocado correr esa segunda parte casi en solitario, con eso da una mayor magnitud al tiempazo que ha hecho.
Javi, tú dices que tienes 2:08:36 como mejor marca. ¿Dónde crees que está tu límite? O sea, realmente cuando te entrenas, cuando te preparas, cuando compites, ¿dónde crees que está tu límite?
Hombre, está claro que cada atleta se quiere mejorar, ¿no? Evidentemente, yo, por ejemplo, en Sevilla conseguí hacer 30 kilómetros a ritmo de 2 horas 7. O sea, que eso quiere decir que he sido capaz de correr a todo ese ritmo, a esa marca. Entonces yo, la mejora, pues ahora siempre quieres arañar segundos. ¿Y por qué no bajar de las 2 horas 8? Es algo complicado, pero como me ha dicho bien Kipchoge, no hay que marcarse límites. El límite es el que se marca uno mismo y radica en esforzarse, sacrificarse y cuidarse como un monje para poder conseguirlo. Entonces, a partir de ahí, es lo que se marca cada uno. Está claro que cada vez el límite es más complicado. Para él ahora mismo, bajar de las horas 2:1:39 seguro que le va a suponer un esfuerzo muchísimo mayor, pues igual que yo si quiero bajar de 2 horas 8. Pero está claro que como te marques un límite, al final eso te va a suponer una barrera que es difícil de
Juanma, estamos hablando de Javi, que ahora mismo es de los mejores atletas, por supuesto, el mejor atleta español, de los mejores atletas de Europa, del continente, y que está, bueno, pues intentando pelear con los atletas africanos, que resulta complicado.
Justo eso quería preguntarle. ¿Veremos alguna vez a un blanco batir el récord del mundo de maratón?
Nada, eso... Pero solo para los elegidos y para los nacidos en África, son una raza superior a nosotros, hay que reconocerlo, y es que estamos hablando de ritmos endiablados. Son casi 10 segundos por kilómetro más rápido durante 42 kilómetros en mi caso, entonces tendría que ser algo excepcional, pero yo creo a día de hoy yo creo que es algo imposible.
Y otra cosa, Juanma, que para que te hagas una idea, que tú a veces me tachas de que estoy muy delgado, que estoy muy tieso, ¿no?, y que estoy excesivamente delgado. Los atletas africanos, comparados conmigo, ya lo he dicho en alguna ocasión, están 10 kilos por debajo del peso que tengo yo ahora, ¿eh? O sea, que estamos hablando de...
¿10 kilos por debajo?
Por debajo.
Sí.
No me lo puedo creer.
Que sí.
No lo digo de como chascarrillo, lo digo muy en serio. ¿De dónde quitas ¿De dónde quitas 10 kilos?
Sobre todo a nivel muscular. O sea, somos fisonomías totalmente
distintas. Pero entonces,
distintas.
Perdona, ¿cómo se sostienen? O sea, claro, si tú no tienes fuerza, si no tienes músculo, ¿cómo te sostienes?
Bueno, pues su sistema, o sea, ellos están preparados, tienen unos gemelos muy pequeñitos, no tienen pues esa potencia muscular que podemos tener los atletas blancos. Nosotros somos deportistas que miramos mucho más a largo plazo, con lo cual tenemos que incorporar otros tipos de entrenamiento, como es la fuerza, el gimnasio, y ellos simplemente se dedican a entrenar, están viviendo la altiplanicie a más de 2 metros de altitud, y genéticamente les ves que son muy finos, o sea, tienen poca musculatura, el sistema óseo, que debe ser muy resistente, y luego muy poca grasa, que es lo que se ve, ¿no? Aunque han hecho estudios y tampoco se observan tanto cambios, ¿no? Pero sí que es cierto que en peso llama mucho la atención, y bueno, Javi se está peleando con ellos ahora. Yo en mi caso había diferencia entre 10-15 kilos keniatas o etíopes de la misma estatura que yo, ¿no? Los etíopes son más pequeñitos, pero es cierto que los keniatas, uno que medía unos 76 como yo, pues pesaba en torno a 48-49 kilos, que es algo tremendo.
Bueno.
Oye, una cosa que te decía, para que veas lo que es eso, que yo el año pasado corrí la maratón de Londres. Y lo típico, que estás en la cámara de llamadas, que empiezas a quitar el chándal, el pantalón, los calcetines, y claro, me ponía a su lado y la verdad que es que te sientes como gordo al lado de ellos.
Sí, por eso,
no,
Juanma,
puede ser, no puede ser. ¿Cómo pueden estar tan
Javi, tragados? ¿Tú cuánto pesas?
Pues yo ahora mismo estoy en 57, 58, mido 1,73, o sea que la verdad que estoy fino, ¿no?, para correr.
Le acabas de meter, Javi, una depresión a Juan.
No.
Madre, yo llegaba a estar en 59 y medio, 60 kilos, peso nuevamente 61 en algún momento, pero para que veas los pesos en los que nos movemos. Sí. Te encuentras con africanos con 10 kilos menos, que al final, pues bueno, mucha gente pierde un par de kilos y lo nota cuando está compitiendo. Cuando estábamos hablamos de alto nivel, pues sí que es cierto que se nota mucho más, y en este caso Kipchoge sí que le veo, no le veo tan seco, y le veo un atleta pues con algo más de músculo. Yo creo que ya están últimamente siguiendo pues eso, un poco las doctrinas que
más occidentales.
Sí, yo creo que sí.
Oye, pero... la pregunta del millón que os quería hacer, después de este bocado de 1:18, ¿veis más factible que últimamente el bajar de las 2 horas en maratón, o eso sigue siendo un reto imposible?
Hombre, a ver, hoy la verdad que con lo de ayer ya te surgen un poquito más las dudas, ¿eh? Porque yo sí que es cierto que con todo el tema de lo de Monza era un poco irreal, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que con lo que hizo ayer Kipchoge te hace plantear serias dudas hasta qué punto puede acercarse. Yo de momento ahora yo creo que es difícil, ¿no? Si hay alguien que lo pueda hacer va a ser él, pero acercarse yo creo que a esas 2 horas estamos hablando ya de 2:50 por kilómetro, y eso son palabras mayores, y sobre todo por el tema de las liebres, ¿no? Como ha hablado antes Chema, a ver quién es el valiente, quién es el que pueda llevarle más de 20 kilómetros durante, claro, durante la maratón comercial. Entonces eso parte ahí en desventaja, y eso yo creo que es una de las mayores dificultades que se puede encontrar, que tendría que casi hacer en torno a 20-25 kilómetros en solitario.
A mí, fíjate, yo lo tenía claro que para mí era algo imposible. Lo que pasa que yo creo que Kipchoge se vio en Monza con la posibilidad de acometer esas dos horas, y yo creo que todavía él, mentalmente, además, cuando le escuchas, él cree que está capacitado, sí, para batirlo, sí, ¿no? Yo sigo pensando que es algo imposible, sobre todo si estamos hablando de una maratón comercial. Incluso la maratón de ayer, yo pude haber visto alguna foto en la cual le dan el bidón en la mano, cosa que se supone que tú tienes que ir corriendo y tienes que acercarte a la mesa y coger tú tu propio bidón, con lo cual eso te hace perder un segundo, si acaso, porque el estrés, tú imagínate que vas en grupo, van 15 personas y todo el mundo va a la misma mesa, con lo cual esos nervios, esos que te cruzas con gente, esos momentos de un poco de tensión, al final lo que te hacen es que pierdas un segundo, ¿no? A lo mejor por avituallamiento. Si estamos hablando de que hay cada 5 kilómetros, son 8 avituallamientos, también una pérdida de tiempo, ¿no? Y en este caso, allí en Berlín, un par de fotos que he visto, pues bueno, se lo daba un hombre en la mano y directamente lo cogía Kipchoge, ¿no? O sea que realmente es complicado, Juan, es una labor, sí, sí, muy, muy difícil, y yo creo que no lo veremos porque estamos a un atleta que yo hoy estaba también recordando que ganó el Campeonato del Mundo de 5.000 metros en París en el 2003, plantándoles cara a un señor, a un tal Elgerrug y a un tal Bekele, que en aquel momento era el duelo del siglo entre uno que era especialista en 1.500, otro que era especialista en 10.000, y se juntaban ahí para ver quién era el mejor de los dos, y apareció un tal Kipchoge que le robó la cartera y consiguió ganar ese 5.000. ¿Estamos hablando?
Acabando a 2.24 el último mil.
O sea, estamos hablando 2.24. De un atleta superlativo.
Bueno, de todas formas, todo esto pasa a un segundo plano porque el gran protagonista del maratón de Berlín ha sido Nicky Johnston, que ha batido el récord mundial de maratón vestido de Elvis Presley.
Sí, bueno, es el
2.37.04. Yo le he flipado con que hubiera un récord
de una categoría de la gente que corre maratones disfrazado de Elvis, pues este tío es el que lo hace más rápido.
2.37.04.
Ojo con él,
Ya te digo que hay que correr, ¿eh? Sí. Madre mía.
Correr de Elvis. O sea, no sé qué llevarán las zapatillas, pero, o sea, ¿lleva zapatillas o zapatos? Llevará zapatillas,
lleva,
¿no?
Zapatillas, sí, pero el resto va el con resto, las gafas y todo, bueno, de Elvis.
Imagínate.
Después de ver a Kabuchi que corrió con traje.
Sí, sí, sí.
De camarero.
De camarero.
De camarero con traje.
Javi, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós, Javi. Abrazo.
Ha sido un placer. Chao. Es que tenemos más invitados en el día de hoy.
Invitada en este caso. Sí, que es Chadia Chauch, que es una mujer que lleva casi 30 años en España y que es un ejemplo más de esos casos de superación que también le hacen a la gente que sufre lo que ella ha sufrido, que en este caso es cáncer. 2008 un cáncer, lo supera, 2011 otro cáncer, la quimioterapia le provoca engordar casi 40 kilos y llega un momento en la vida en la que dice, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa o salgo a andar? Sale a andar, se encuentra bien, sale a correr, bueno, ha hecho un ultra trail y acaba de llegar de Suiza, donde ha estado con otras 99 mujeres que han superado el cáncer, ascendiendo una montaña de más de 4.300 metros.
Hola, Chadia.
Hola, Juanma.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, da gusto escucharte con esa energía.
Sí, es que siempre tengo energía, no sé cómo lo hago, pero...
¿Has llegado muy cansada de Suiza o no?
Un poquito. Sí, sobre todo el día siguiente del ascenso, un poco cansada, porque nunca había hecho nada de esto. Entonces es algo nuevo para mí.
Y el hecho de estar rodeada de mujeres que habían pasado por experiencias similares a las que habías pasado tú, desgraciadamente, en los últimos años, ¿qué supone? ¿Qué convierte en diferente esta carrera?
Pues que es una carrera donde nosotros ya hemos corrido más carreras, como la de un cáncer. Entonces esta es como un homenaje que nos damos a nosotras por seguir en vida, ¿no? Por seguir en vida después de haber pasado por muchos tratamientos que nos dejan secuelas psicológicas, físicas a largo plazo. Por ejemplo, en mi caso, yo, bueno, aparte de haber engordado 40 kilos, yo tengo una vasectomía radical, me quitaron parte el pecho, me reconstruyeron con parte de la espalda, del músculo dorsal... Tengo efectos a largo plazo, con lo cual es una alegría muy, muy grande de encontrarme con otras mujeres que sí también están dispuestas a ver si pueden subir esa montaña, ¿no?
Oye, perdona, Chema, cuéntanos cómo es el momento en el que dices o me quedo en casa o empiezo a andar o empiezo a moverme, porque creo que la línea que separa ambas cosas tiene que ser muy, muy, muy fina y la decisión, dice, es que claro, es tan radical que...
Sí. Sí, es que te ves que estás encima sin cejas, sin pelo, y has cogido 40 kilos, no te reconoces, no puedes ni andar, tienes la peluca, es verano, sudas con la peluca, dices, no me puedo ni abrochar los zapatos de la gordura que tengo, y dices, mira, yo no sé qué hacer. Y entonces un buen día decido, digo, mira, voy a salir a andar, porque si no me quedo aquí deprimida y yo no quiero deprimirme. Efectivamente, la línea es muy fina y algunas se quedan en esta otra parte, ¿no? De las consecuencias de los tratamientos, en nosotros, de que no nos reconocemos físicamente. Y ahí pues decido, digo, mira, voy a andar. Y veía a la gente andando y digo, qué suerte que pueden andar, porque a mí me cuesta. Encima tenía una medicación que me dejaba el corazón al 70%, unos anticuerpos. Y ando con mucha dificultad hasta que decido un día tras día trotar. Y un día tras día veo que estoy más ágil, entonces empiezo a correr. Y empiezo a correr un kilómetro, dos, y bueno, más kilómetros hasta correr, pues... Pues muchos kilómetros.
Hola, Chadia, buenas noches. Mira, yo soy Chema. Yo te quería hacer un par de preguntitas. Una, sí. Si una ascensión como esta, que estamos hablando de más de 4.000 metros, que es una auténtica pasada, nuestra saturación de oxígeno en sangre disminuye, y si no estás realmente preparado para subir a la montaña, resulta complicado a nivel físico. O sea, ¿habéis subido las 99 mujeres? O sea, ¿subisteis hasta cumbre o no?
Hasta cumbre subimos, pero no hemos empezado desde abajo. Hemos empezado desde los 3.000 y pico.
No, también me vale, sí, también me vale, porque al final es difícil la aclimatación a la altura.
De hecho, hay muchas mujeres, hay algunas, que no han podido seguir, porque, claro, se sofocaban, y otras les costaba muchísimo, es decir, es súper difícil. Yo nunca había hecho nada de esto, yo nunca, no he tenido ni tiempo de aclimatarme. Ha sido difícil, pero, bueno, en mi caso, la verdad que no ha sido muy difícil, la verdad, lo tengo que decir. Pero ha sido yo nunca había hecho nada parecido.
Y la segunda pregunta es un poquito para gente que puede tener ese mismo problema, ¿no? Que ha padecido cáncer, que está en esa misma toma de decisión de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo sentado? ¿Sigo hacia adelante? Me gustaría que hablases de lo bueno que ha supuesto, a lo mejor para tu caso, encontrar en el deporte ese aliado, ese amigo, ¿no? Porque al final es un mensaje de esperanza, un poco de optimismo, y que al final te puedes llegar a sentir bien, incluso hacer retos de este tipo, que son increíbles. O sea, subir 4.000 metros me parece una barbaridad, y superar un cáncer me parece algo heroico, ¿no? Con lo cual, el deporte en este caso, me gustaría también que aprovechases para poder decir a la gente que lo pasa mal, pues que puede ver en el deporte un compañero de viaje en la vida que te puede ayudar, ¿no? A pasar esos momentos.
Totalmente, Chema. Mira, yo me decía andar, me costaba. Empecé a trotar. Cada día que trotaba era sentir que yo podía contra la enfermedad, porque es que cada día era incertidumbre. Por ahí los médicos te dicen, no te vas a operar, bueno, te vamos a hacer esto, no, es que te hemos visto eso. Es mucha incertidumbre, estás como en un limbo, y lo único con lo cual te puedes agarrar es pensar que si has corrido, o si es que eres capaz de andar un kilómetro más cada día, vas a poder vencer la enfermedad. Es como que te haces un paralelismo, y cada vez te vuelves más fuerte, te encuentras cada vez mejor, y cada vez como eres más fuerte ya puedes más superar la enfermedad, te encuentras mejor, te encuentras más seguro, sientes que puedes dominar un poco más tu cuerpo, y yo es lo que sentí. Yo cada vez que corría, y luego cuando me vi correr una media maratón en San Francisco después de 6 meses, después de otros 3 meses una maratón en Kenia, después de una quinta operación, me vi corriendo un trail de 76 kilómetros en Kenia en 3 días.
Prometo no quejarme más, Juan.
Yo alucino.
Prometo no quejarme. Alucino. Luego, qué energía, contando. Chadia, qué maravilla, qué ejemplo.
Y solo escucharla, la energía que transmite. Chadia, ¿en qué punto está tu enfermedad?
Pues yo estoy muy bien. Yo llevo ya con mis revisiones una vez al año.
¿Sí?
Llevo más de 6 años libre de enfermedad. Estoy estupendamente en todos los sentidos, porque yo quiero decir que todo esto es físico, emocional y espiritual. Tenemos que trabajar la enfermedad en los 3 niveles. El cuerpo, la mente y el espíritu. Y eso para mí es es que me cuido en todos esos aspectos. La alimentación, cuido también lo que como, cómo respiro. Y a disfrutar de la vida, a disfrutar.
Seguro que escucharte ha ayudado a mucha gente que está escuchando la radio ahora mismo. Si alguien quiere leer además el testimonio de Chadia, hay un libro que ha escrito que es Corredora de la Vida, cómo superar el cáncer, donde cuenta todo esto de manera mucho más ampliada. Pero hoy tu testimonio nos ha servido de mucho en este kilómetro 42. Chadia, un beso y muchas gracias.
Muchísimas gracias por entrevistarme.
Solo faltaba. Un placer, adiós.
Y a seguir corriendo, adiós.
Eso no te preocupes, eso no te preocupes, queremos.
He corrido hoy, Chema, he corrido.
Muy bien.
No, adiós, lo digo de verdad, Chadi, he corrido.
Qué alegría, Juanma, ¿verdad?
Sí, da gusto escuchar así a la gente. Oye, me ha gustado mucho el kilómetro 42 en el día de hoy, pero mucho, mucho.
Qué bien,
como
qué
la trucha al trucho.
Eso, yo voy a la cama hoy contento y feliz. Oye, prometo no quejarme y disfrutar de la vida.
¿Los libros de Chema la semana que viene?
La semana que viene los damos, sí.
Venga, perfecto. Sí, Chema, un placer,
Un placer,
hasta
buenas
luego,
noches.
Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.